nos acompaña un hombre cuya historia, vamos a decir, que marcó un antes y un después. Hay que decir que su historia a mí me conmovió nada más conocerla, y espero que a todos ustedes les parezca tan interesante como lo que viene en este libro publicado en Espasa. Así que Yaiza Hernán Gómez,
hola.
Dinos quién nos visita, por favor.
En noviembre de 2003, en plena guerra de Irak, 8 miembros del CNI salieron en misión por carretera a las afueras de Bagdad. Solo volvió uno y su vida cambió para siempre. Hoy nos visita ese único superviviente, un hombre que ha tardado 2 décadas en contar lo que vivió y que lo ha hecho en un libro que es testimonio, homenaje y también una forma de sanar. 3 días de noviembre es el nombre que recibe esta obra y relata con crudeza lo ocurrido en la emboscada de Latifiya. Los disparos, la huida, el secuestro, el miedo, pero también lo que vino después, la culpa, el silencio, el estrés postraumático y el esfuerzo de reconstruirse. Hoy escuchamos una historia que habla del infierno, pero también del coraje de seguir adelante. Hoy está con nosotros José Manuel Sánchez Riera.
Pues José Manuel, un honor recibirle aquí, así que gracias.
Muchas gracias, Nieves. Me puedes tutear, me voy a sentir más cómodo.
Perfecto,
además.
Pues te tuteo, yo encantada. Voy a decir algo que he encontrado en el prólogo. Siendo la máxima del espía, si te lo digo, te tengo que matar. Bueno, aquí sé que secretos inconfesables del CNI no va a haber, pero sí que hay una experiencia vital como la que tú viviste.
Sí, evidentemente no puedo contar secretos de mi paso por el centro. Es una máxima del espía.
Exacto, exacto.
Pero sí, en el libro hay secretos confesables de todo este trayecto.
De todo el trayecto. Bueno, antes de nada, José Manuel, ¿te ha hecho bien el narrar esos 3 días de noviembre que fueron un auténtico infierno?
No me ha hecho mal, que era el comienzo de todo esto, porque yo no tenía muy claro cuando empecé cómo me iba a sentar. Todo el proceso. Es un proceso largo, es un proceso donde te vuelcas. Y sí me he dado cuenta de que no me ha hecho mal y he cerrado algún capítulo que me quedaba por ahí por trabajar.
22 años han pasado. ¿Hay algún día que te levantes, José Manuel Sánchez Riera, y no recuerdes el atentado?
No, es imposible. No, me acuerdo todos los días. Un poco no es una situación que me agobie, que me cause ningún trastorno, pero me acuerdo todos los días.
Esos 3 días de noviembre donde uno pierde a todos sus amigos en una situación de extrema violencia. Hay que decir que, lo dices en el libro, que realmente no fue un atentado, fue algo más, algo muy preconcebido, fue un ataque en toda regla, fue un intento de aniquilación de todos vosotros.
Sí, sí, no es, es una hipótesis, no hay certezas, esto es así. Pero por las circunstancias, el ensañamiento que hubo y por otras circunstancias de la investigación posterior, entendemos que, o yo entiendo, que fue un ataque premeditado, que iban a por nosotros y que, pues bueno, pues con el resultado que todos sabemos, mis 7 compañeros muertos y yo aquí.
Claro, cuando fuisteis a la misión de Irak, ¿sí sabíais que no era fácil?
Sí, sí.
Llegasteis a Kuwait el 26 de noviembre del 2003 con una maleta. No sé si alguna foto de la familia, cada uno.
No,
porque
era un viaje que iba a durar una semana, nada más. Uh-huh. Nosotros al final de esa semana regresaríamos a España y la incorporación estaba prevista entre finales de diciembre de 2003 y mediados de enero de 2004.
Bien.
Entonces llevábamos una maleta y las fotografías que llevábamos en la cartera. Pues, bueno, alguna de nuestros hijos, de nuestras
poco más, ¿no?
Poco más.
Habían pasado 8 meses desde la invasión llevada a cabo por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. que acabó con el gobierno de Saddam Hussein. ¿Cuándo el infierno comenzó? ¿En qué momento? Porque ya estaban de vuelta otra vez al campamento, ¿no?
Sí, no, sí, regresábamos de un viaje que teníamos previsto ese día 29, los dos equipos, los cuatro equipos, los dos entrantes y los dos salientes de Najaf y de Iguanilla, y estábamos regresando de una mañana en Bagdad. Habíamos hecho varias tareas, varias gestiones que teníamos que realizar allí en Bagdad, y en el viaje de regreso es cuando ocurrió el ataque.
Ocurrió todo. La noche anterior, por ponerlo en contexto, todos hablabais de sueños, de ilusiones.
Sí, no justo la noche anterior, pero sí en una de las noches.
Una de las noches, ¿no?
Del futuro más que de sueños.
Sí, alguno quería pedir otro destino, por ejemplo, Sudamérica, el caso de Alfonso. Carlos quería ir a esquiar con su hija a Sierra Nevada. Tú soñarías también con tus propias ilusiones, ¿no?
Sí, no. Al final, cuando te embarcas en una misión de estas, es dentro de tu proyección o de una idea de proyección profesional. Y entonces, por la edad, por los años que llevaba, mi idea era pues intentar solicitar después o un destino en el exterior o cambiar de destino. Pero bueno, como una parte más del desarrollo profesional.
Exacto. Bueno, en el camino de vuelta, como estamos contando, era por la ruta denominada Jackson. Les atacaron en coche. Había disparos. Aquello no era una broma. No querían intimidar. Iban directos a matar. Hubo un volantazo. Alfonso insistió en que el cinturón había que ponérselo.
Insistía siempre. O sea, desde el momento que llegamos a Kuwait, el día que nos recogieron, el día 26, lo primero que nos decía es: el cinturón puesto, por esto es un vehículo muy grande, yo si tengo que hacer algún movimiento, vais a volar. Entonces, cinturón puesto.
Cinturón puesto. Bueno, a partir de este momento, desde la carretera, es que no pararon los disparos. Iban muriendo tus compañeros.
Sí, pararon escasamente 2 minutos, que es el tiempo que...
Era tiempo a recargar, ¿no?
No, pararon 2 minutos entre que nos sacan de la carretera en el primer vehículo, los atacantes siguen haciendo fuego desde la carretera, nosotros nos da tiempo a Carlos y a mí a escondernos un poco. Viene nuestro vehículo de Najaf, que habíamos perdido el contacto con ellos unos minutos y kilómetros antes, y nos da tiempo a mí a subir a ver cómo está el otro vehículo, los ocupantes. A Nacho Zanón bajar conmigo. Carlos está haciendo ya llamadas telefónicas.
Sí,
está hablando ya con...
al contacto en el CNI,
con nuestro,
¿no?,
coordinador de misión en el centro. Y vamos a dar las coordenadas y empiezan a dispararnos desde unas casas que había al otro lado de la carretera, no al otro lado de la carretera, sino al final de la vaguada donde estábamos nosotros con el vehículo. Empezaron a hacernos fuego desde ahí.
Se cortó la comunicación.
Se cortó, no,
justo cuando ibais a dar las coordenadas, ¿no?
Cortó la comunicación, cortó. Empezaron los disparos y se acabaron las coordenadas y se acabó todo y nos pusimos a cubierto y a intentar defendernos.
Bueno, ahí el relato es tan terrible de cómo lo viviste que en algún momento, si llegas a tener un arma
que funcione,
te hubieras disparado.
En algún momento después, si cuando estaba yo ya solo y rodeado de gente y en unas circunstancias donde ves hostilidad, ves,
hombre, que te
ves
estaban
la muerte,
pegando,
te están pegando
patadas, te intentan, machacando la cabeza,
te intentan secuestrar, entonces, y lo digo con frialdad, además, yo si en ese momento tengo un arma que dispare, probablemente me hubiese disparado. No ocurrió, ya está. Pues yo lo que, una vez fuera, en ese ambiente, yo lo que quería es que acabase cuanto antes y que acabase como fuese. Si me tenían que matar, que me matasen, y si me hubiese tenido que matar yo, me mato.
Parece ser que el dolor era tan intenso que ya no lo sentías.
No hay dolor. Es que no hay nada, no hay ningún sentimiento.
O sea, a la tercera, quinta, sexta patada ya...
No, es que no sientes nada. Llevas tan inyección de adrenalina que no sientes. No sientes miedo, no sientes
dolor.
Vamos
a decir afortunadamente.
Afortunadamente.
¿No?
Afortunadamente, pues las circunstancias no daban para otra cosa. Pero sí es cierto que afortunadamente no sientes. Pero no sientes, no tienes ningún sentimiento. Si no te acuerdas de tu familia. O sea, es un momento único, o sea, donde te sientes un ser único en el mundo.
Creo que hasta ese momento no te acordaste de la familia, pero hubo algo que te dio un chispazo y de repente les vistes a todos, ¿no?
A tus hijos,
a tu mujer.
No, y no fue el hecho de verles, sino el hecho de pensar que no iba a volver a verles. Fue una décima de segundo que me hizo tirarme al suelo. Y con la misma que me tiré, me levanté. Es extraño, pero funciona así. Me levanté y otra vez, vuelves a no tener familia, vuelves a moverte en modo autómata, en modo voy a hacer una cosa, voy a ver qué es lo que pasa, y ya está. Esa décima de segundo es te dejas caer porque dices, aquí se acaba.
¿Qué pasó cuando... de repente ves que sobrevives y que eres el único superviviente?
Pues los primeros momentos no es que sean complicados, es que son de ¿qué hago yo aquí? Primero, ¿por qué yo estoy vivo? Y segundo, todos los sentimientos que no has tenido durante durante el ataque y durante toda la violencia... te vienen de golpe, entonces te sientes un cobarde porque estás vivo, te sientes culpable porque estás vivo, tienes miedo. O sea, a mí el sentimiento que la noche que pasé en la base americana, que estaba seguro...
Porque vamos a decir que no sé cómo lo hiciste, pero debiste hacer un sprint. Porque...
No. No estoy mal, o mejor, no estaba mal físicamente por aquel entonces, pero... fui corriendo a por ayuda y cuando ya conseguimos bajar, después con los americanos, esto ocurrió a las 3:30, con los americanos llegué a las 8:30 de la tarde después de estar en dos comisarías iraquíes, y entonces cuando llegué a los americanos yo estaba descansado porque estaba esperando que me recogiesen en una comisaría, en Mamudilla, en una ciudad grande, justo antes de la Tifilla.
Bueno, eras consciente instantes antes, cuando estabas con tantos golpes encima, de que había llegado el momento de morir, y de repente aparece un hombre, ¿no?
Sí.
¿Esto?
Esa misma cara puse yo.
Un hombre bien vestido, que te dio un beso
más
en la mejilla.
Me miró a la cara, me dio un beso en la mejilla, y con las mismas que apareció, desapareció. Y ahí cambió la escena.
Cambió la escena, ¿no?
De esa violencia y esa hostilidad, y la gente que la ejercía, esa gente desapareció, aparece otra o que muestra indiferencia, o uno me dice que me monta en una pick-up, que me sube, otro, un taxista, me monta en su taxi, me dice te llevo hacia el norte, pero ahí cambia la escena. Sí.
O sea, aparece un hombre... bien vestido, te da un beso y esa hostilidad que había... ¿Quién era ese hombre? ¿Te lo has preguntado alguna vez?
No, lo sabemos. Sabemos quién es. Sí, no, yo me lo pregunté momentos después. Digo, ¿y este hombre qué hace? Pero pues yo no entendía nada del beso, claro. No,
el era como
del beso. Sí, no, es como... Yo en ese momento... como a mi coordinador de misión en el vuelo de vuelta, yo decía, yo fue como ver a Jesucristo, de verdad. O sea, en un momento así, que te venga este individuo, te dé un beso. Y este individuo tiene una historia, es muy curioso porque es casualidad que apareciese por allí. Pero es una historia relacionada con nosotros.
Y con vuestras misiones.
Y con nuestra misión, sobre todo en la zona de Diguanilla. Fue este individuo que se acercó porque había oído que había un ataque contra occidentales. Él vivía en la Tifilla. Se acercó, vio a un occidental perfectamente reconocible, rodeado. Se acercó, me dio el beso, se fue. Y posteriormente, resulta que este individuo es pariente en un grado que no conozco de uno de los jefes tribales con los que estuvimos nosotros comiendo y que era contacto nuestro y hablábamos muchísimo con él. Un jefe tribal de la zona de Iguanilla con el que habíamos estado comiendo el día 27, además. O sea que...
Que él debió de decir a este no, ¿no?
No, no, es que él no sabía quién era yo. Él no sabía ni que su...
No te había reconocido.
No, si él, el individuo este
yo
no nos conocía.
Yo pensé que en el relato te había reconocido.
No, el individuo este se acercó porque él sí tenía simpatías hacia los occidentales. Entonces, uh-huh. Por eso me dio el beso. Si no, no me da beso y estamos hablando de otra cosa.
Exacto.
Pero, ¿y él cuando se lo cuenta a su pariente en el sur, en Diwanilla, dice, claro, si ese al que le diste el beso resulta que es un español que trabaja con nosotros aquí en Diwanilla? O sea, es las vueltas que da la vida.
Las
yo sé, he visto una fotografía suya.
Las vueltas que da la vida. ¿Has pensado mucho en él?
Lo justo, igual lo que justo. Lo mismo que él habrá pensado en mí, pero sí, hombre, de vez en cuando. No se me olvida la cara.
No, o sea, le ves ahora y sabes quién es.
Le veo y, hombre, probablemente se ha echado unos años.
Aunque hayan pasado 22 años, ¿no?
Pero seguramente le reconociese, sí.
Bueno, Yaiza está muy impresionada con estos tres días de noviembre publicados en Espasa, esta historia del espía José Manuel Sánchez Riera. A mí me da cosa decir espía, pero bueno,
es
un miembro
poco del
CNI, ¿no? Miembro del CNI que sobrevivió a este infierno totalmente. Adelante, Yaiza.
Pues mira, yo quería saber si recuerdas cuál fue la primera sensación de calma después de todo eso, que a lo mejor fue pues cuando volviste a tumbarte en tu cama, a lo mejor meses más tarde, el primer trago de agua.
No. Al día siguiente cuando llegué a casa, o sea, después de llegar en el avión con mis compañeros, de esperar un rato largo y de, con dos compañeros y amigos, ir a desplazarnos, me recogieron, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Digo yo, ¿qué tenemos que hacer? No, tienes que ir al hospital, te tienen que hacer el reconocimiento, tienes que estar ahí en observación. Digo, pues yo quiero ir a casa. Y entonces, esa llegada a casa es lo que me dio, es el primer momento de calma.
Momento de calma.
De calma, que no hubo tal calma, porque aquello era mis hijos corriendo por todos lados, mi mujer y yo llorando, ahí ya te rompes. Evidentemente no tenía yo ganas de estar, tenía ganas de relajarme y de soltar. Entonces ese es el primer momento de calma. Ya después, a partir de ahí, ha habido otros momentos que han sido de menos calma, pero bueno.
Claro, imagino. Pero, ¿cómo le explicas a los hijos que tú has trabajado, estabas trabajando por tu país?
Hombre, yo sabía que era militar. No sabían dónde trabajaba porque no es conveniente que lo sepan, básicamente. Aunque tu círculo más cercano, tu mujer sobre todo, sí sabe dónde trabajas, nunca sabe lo que haces. Pero sí sabe dónde trabajas.
¿Sabe a dónde vas?
Sabe a dónde voy, pero no sabe lo que voy a hacer. Pero es por lógica. Tampoco vas a estar mareando, cargando las tintas sobre algo que encima puede empeorar su situación o esa angustia. Entonces, ¿y a los hijos cómo se les cuenta? Pues ellos se enteraron por la televisión.
¡Ay, no lo creo!
Se enteraron el domingo por la mañana. En televisión, estaban viendo la televisión, salió el nombre de su padre y el mayor le dijo al pequeño Pablo, es papá. Y se quedaron los dos así.
O sea, José Manuel Sánchez Riera, único superviviente.
Miembro del CNI. Entonces, claro, al final lo han asumido en la parte que les ha correspondido después. Pues después seguí trabajando 11 años y con ellos no ha habido... O sea, ha hecho falta explicarles la
idiosincrasia,
ni la idiosincrasia del trabajo, entonces no...
Yeah.
Son más inteligentes de lo que parecen los chicos.
Bueno, ¿tú sabías cuando entraste en el CNI que era... habías sido elegido para misiones muy delicadas, muy peligrosas?
Pues no te haces una idea, de verdad, no te haces idea, porque tú cuando ingresas, yo ingresé en el año 92 en el CSIR, y no te haces idea de qué es lo que te espera tu carrera dentro del centro. Y de hecho mi carrera no había tenido ninguna misión extraña, ni misión peligrosa, hasta este momento. O sea, llevaba desde el 92 hasta el 2003, 11 años, y no había tenido una oportunidad, sino un destino que me obligase a estas circunstancias.
Y ahora estabas preparado, porque llevabas preparándote para esto, ¿no?
Sí. De todas maneras, nadie, o sea, cuando una pregunta muy recurrente es, ¿estabais preparados para...? Digo, nadie está preparado para que le disparen y para sufrir un atentado. Otra cosa
pero
es
para
que,
resistir pero las para... preguntas y los golpes de,
sí,
de la
sí,
gente.
Sí, se supone que sí. No lo sé, tampoco me gustaría tener que repetir la experiencia para ver si va a actuar igual.
Ya no queremos más.
No, pero sí es cierto que algo de... Evidentemente éramos todos militares y cierta preparación para estas circunstancias tenemos. O sea, estas circunstancias son violencia y muerte. Y entonces algo, ya te digo, de todas maneras, aparte de la preparación, lo que sí, la naturaleza sí te prepara. En ese momento te das cuenta de que no hay...
ser humano.
No hay ser humano, hay más animalito que persona, pero bueno, es...
La operación se llamó Panther's Squeeze.
Esa
exprimir a la pantera que había sido llevada a cabo, ¿no?, esa misma noche.
Sí.
Por las cuatro compañías del tercer batallón del 505 Regimiento de Paracaidistas de la 82 sí. División sí. Aerotransportada. Y se había sí. saldado con 41 detenidos.
Fue unos días después. Y fue gracias también a la persona que me dio el beso, que se montó entre el mando, o sea, las tropas americanas, parte de la policía iraquí. Y el individuo este, del que vivía por allí, pues, él se hizo una redada y detuvieron a 40 y tantos. Detuvieron incluso al jefe de la policía, del puesto de policía, donde yo estuve en los primeros momentos.
Fíjate.
En la Tifilla.
Además, 15 personas a las que considerabais no directamente relacionadas con el atentado que habían estado.
Yo sobre eso es algo que a mí esas noticias yo las sé, pero por las circunstancias, por la cercanía, tampoco se me informaba mucho para que no me afectase.
Uh-huh.
Yo lo sé y sí sabemos que hubo 15 directamente implicados, debió haber 4 máximo. O sea, que nos hiciesen los disparos 4 o 5 personas.
José Manuel, ¿cuántas veces has pensado en Carlos, que estaba herido, al que tú cogiste, y realmente iba a ser tu jefe, parece ser,
José,
¿no?
Carlos, sí.
O José Carlos, iba a ser tu jefe cuando regresara.
Pues he pensado, pues, es que pienso todos los días en ellos. Un ratito de recuerdo de ellos, sí. Yo los recuerdo vivos. Intento que mi imagen de ellos sea de las últimas que tuvimos en la comida que tuvimos en Bagdad, pero sí me acuerdo de ellos. Y de mí, de José Carlos, por supuesto, estaba a mi lado.
José Manuel, ¿has necesitado terapia?
Lo hubiese necesitado, no la he tenido, pero no la he tenido porque yo no he querido. Es uno de los errores de todo esto. Yo, si con lo que sea ahora, en el minuto 2 me pongo en terapia y cuando hubiese tenido todo claro, hubiese seguido trabajando y hubiese seguido con una carrera, pues no sé hacia dónde hubiese ido. Pero no he tenido porque no he querido, también es verdad. No me sentía con fuerza, no creía que esto fuese a derivar hacia donde derivó, al estrés postraumático. Entonces, pues bueno, pues en principio, pero ahora con lo que sé, pues vamos, el primer día me voy a un psicólogo y me pongo en sus manos.
Claro, porque el estrés postraumático... ¿Esto se supera o te dura toda la vida?
Se puede superar si tienes,
tienes terapia, pero como no la tuviste...
Pero como no la he tenido, yo lo tengo cronificado.
Claro.
Entonces no es una cuestión de superación del estrés, sino de acompañamiento. Vamos juntos en esto. Mi forma de actuar es normal. No, yo no tengo ningún síntoma, no tengo secuelas. o no tengo más que secuelas, síntomas del estrés postraumático, pero no sé si una circunstancia me va a sacar de, esta,
claro,
esta, de este
algo
estado.
Algo te lo va a recordar.
Claro, entonces,
¿no?
Intento evitarlo. O sea, yo no me expongo más de lo necesario a ciertos estímulos que no tengo necesidad de comprobar, entonces...
Uh-huh. No. Hoy José Manuel está retirado después de esos 11 años, pero no estás inactivo, porque yo te he conocido peleando por las víctimas de la DANA.
No, por las víctimas del terrorismo.
Y del terrorismo, sobre todo. Sí. Bueno, sí, pero bueno, estás en...
Estoy entre Madrid y Valencia.
En Madrid y Valencia, ¿no?
Mi asociación es la Asociación Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana y estoy, mi vida es entre Madrid y Valencia, echando una mano en un mundo que me ayudó a mí, el mundo de las víctimas.
El mundo de las víctimas
del terrorismo, en un momento dado, tú en todas estas circunstancias de situaciones traumáticas, te sientes solo. Y te sientes único y sientes que eres la persona a la que más ha maltratado la vida y al que nadie entiende, hasta que entras en contacto con otras víctimas. Entonces... ese contacto con las víctimas te hace relativizar todo. Porque la casuística en el mundo de las víctimas es tanta como número de víctimas hay. Cada uno vive esto como buenamente ha podido. Hay gente que tiene secuelas no solo psicológicas, sino físicas también. Sus circunstancias administrativas y de reconocimiento de derechos, pues puede que no estén todos los derechos reconocidos por circunstancias o porque... eran otros tiempos, se perdía alguna documentación, no sé, miles de casos. Entonces, ese contacto con ellos, a mí, primero, te hace relativizar, te hace decir, bueno, pues, vamos a ver, tú tienes, dentro de todo lo que has pasado, que bueno, es lo que es, tus circunstancias son buenas. Estás bien físicamente, mentalmente, tu familia está aquí, contigo, que podía estar allí, sí, pero no, está contigo... tus circunstancias administrativas y el proceso administrativo se ha cumplido como marca la ley. Entonces, no puedes quejarte. Y encima no puedes quejarte y tienes que echar una mano. Entonces, por eso ingresé primero en la asociación. En cuanto me ofrecieron la posibilidad de ser presidente, dije que bueno, que no era mala circunstancia. Entonces, por ahí tiramos.
Este libro está dedicado a Isabel, que dices que estuviste cuando yo no quería estar. A Sergio, Pablo y Patri, sin vosotros pocas cosas tienen sentido. Esta pues sí. Es la dedicatoria. Es un libro lleno de emociones, contenidas, algunas no contenidas. En algún momento yo he llorado, imagino que escribiendo también, ¿verdad?
Yo llorar, soy de poco llorar, yo lloro más de alegría que de pena. Bueno. Pero en este caso, a mí con la dedicatoria, ya casi me pongo a llorar.
Yaiza, tristemente tenemos que ir despidiendo la entrevista, esta entrevista de alguien que estuvo en el infierno y que lo superó. Pues adelante, adelante.
José Manuel, la vida nos pone en situaciones extremas, pero somos capaces de cualquier cosa, ¿no?
Sí. Sí,
de todo.
Pero de lo malo, y tenemos que ser, o sea, que saber que somos, el ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de lo mejor. Y a mí, otra de las cosas, a mí, mi familia sobre todo, por eso la dedicatoria es a ellos, ellos me han demostrado lo que es lo mejor del ser humano, que es el aguantar cuando tú no aguantas. O sea, a mí, mi mujer me agarró casi de los pelos para que no me fuese. No, en sentido real,
sí,
es que me iba de casa, no quería saber nada de ellos. Entonces, somos capaces de lo mejor, de lo peor, pero somos capaces de lo mejor. Entonces, pues, esa es una enseñanza muy buena para tirar con lo que nos queda de vida, que es mucha, además.
José Manuel, esta es tu casa, yo espero que la sientas así, me gustaría que volvieras una y mil veces. 3 días de noviembre, publicado en Espasa, que en algún momento del libro dices, me gustaría que este relato tan personal sirva de humilde homenaje a todos esos héroes silenciosos que no aparecen en las noticias y que sacrifican sus vidas por un bien superior. así como, por supuesto, a sus familias, que aceptan con la mayor generosidad las vicisitudes de unas profesiones tan exigentes. Son personas que, sin pedir nada a cambio, consiguen que vivamos en un mundo más seguro. José Manuel, gracias.
Pues nada, gracias a ti, Nieves. La verdad es que he estado muy a gusto y sí, siento esto como en casa.
José Manuel Sánchez Riera, 3 días de noviembre. Enseguida regresamos.